Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Otro lunes más con ustedes aquí en El Garage. El Garage del Artista funciona. Hoy se me ocurrió algo que creo que podríamos comentar. Estaba leyendo un libro, como siempre. Y entonces se me ocurrió que El Garage del Artista funciona como un neurotransmisor. Podríamos decir que el 90% de la felicidad que alcanzamos en este programa es gracias a la serotonina que nos contagia. La gracia del artista funciona a través de la sinapsis, que posibilita la conexión entre nuestras neuronas. Y gracias a la magia de la radio, nos conectamos con las neuronas de nuestro querido público. Y acá me voy a conectar con el genial equipo que hemos construido. Y acá tenemos a Mache Pose. ¿Cómo te va?
Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte otra vez.
Muy bien.
Con un nuevo programa, programa número 11.
11 o 12, no sé.
11, 11.
Bueno, venimos bien, ¿eh?
Y venimos muy bien.
Digo yo que sí. Aquí tenemos también a Horacio Alba. ¿Cómo te va?
Qué lindo equipo. Gracias, Fernando, Mache. Señor. Un gustazo juntarnos acá nuevamente en este portonazo de garage que acabo de abrir y me encuentro con todo el clima. Así que está buenísimo.
Y de
buenísimo.
Un lunes feriado, además, ¿no? Que sí. Uno viene más relajado.
Sí.
La ciudad está divina, tranquila.
Exacto.
La gente paseando.
Claro, y el neurotransmisor no es un aparato, ese.
No, lo tenemos todos, o sea, encima.
Lo tenemos todos encima. Bueno, vamos a empezar como...
A ver,
como,
¿qué tenemos? ¿Qué encontraste hoy?
Mira, sí.
¿Qué escarbaste?
¿Qué
descubriste?
Sí, lo de... Es verdad que el otro día me habías dicho de... ¿Cómo se llama? Lo del gato, la leche del gato, que estaba ahí en el garaje, en el rincón de la izquierda, ¿te acordás?
Sí.
Al fondo.
Sí, estaba.
Sí. Bueno, tuve que cambiarlo porque obviamente pobre gato quedó pero destruido el un olor tremendo, o sea que la próxima cambialo vos, dale,
bueno, dale.
Porque si no voy a pasar que el gato de quién es, yo no tengo gato, ya te dije.
No, vos le abriste la puerta, pero bueno, ese es otro tema, después otro vemos tema. A ver.
Perfecto, vamos a con una agenda cultural rápida y concisa. Son algunas cosas del Centro Cultural Recoleta. Antología Flotante, que se inaugura, bueno, se ha inaugurado, ¿no?, el 13 de junio en la sala 7, 8 y 9. El artista se llama Carlos Bisolino, que estudió...
Bisolino.
Sí, Bisolino, con B, que estudió con Luis Felipe Noé. Mm. Tiene dibujos, bien, pinturas, esculturas.
Bien.
Bueno.
¿Hasta cuándo la tenemos?
Hasta que Dios diga.
Ok, gracias, Fernando.
De nada. No, en general las muestras del Recoleta son extensas.
Sí, aparte, bueno.
Prometo ya... no preguntar más nada.
No, no hay ningún problema, porque ya digo que está vigente. Okay. Cuando digo que está vigente, bien, ya está. Después, uno, escúchame, abrís tu teléfono y tenés todo.
Obvio.
Por eso, este no es un programa de agenda totalmente cultural,
informativa,
que
decía, cultural,
informativa, claro, que
está,
yo,
bien.
No quiero repetir lo que hay en
me
internet,
encanta,
que lo tiene hasta un niño de 5 años. Acá, bien, venimos a charlar, es un programa de amigos, para pensar, para discutir y para escuchar música.
Y escuchar buena música,
sí,
muy bien.
Exacto.
Y sobre todo a recomendar aquello que vemos que nos gusta, ¿no?
Obviamente.
Eso, que la agenda de Buenos Aires está potente.
Mm. Bueno, como a mí me encanta Anthony Tapies, o Tapies, no sé, un catalán te lo diría mejor que yo, aunque yo he vivido bastante en Cataluña. El Museo de Reina Sofía, pero esto es en Madrid. Conmemora los 100 años del nacimiento de Anthony Tapies con 220 obras desde el 1943 hasta el 2012. Esto es en Madrid, mi querida Madrid, por supuesto. Ahí estuve 20 años. Y enfrente, ¿esto dónde queda? En Reina Sofía, esto todo juntito, porque el Reina Sofía, el Thyssen y el Prado. Bueno, el Thyssen, el Museo Thyssen ofrece visitas nocturnas, esto me encantó, gratuitas. Lo estoy diciendo un poco para ver si podemos
si
copiar.
Si algún amigo te invita.
No, pero si podemos copiar esto, seguramente. Bueno, en el Museo del Bellas Artes, obviamente, tenemos cualquier cantidad de propuestas, como estas, incluso mejores, te diría. Pero bueno, están las visitas nocturnas gratuitas. Los sábados, fin de semana, ¿no es cierto? De 21 a 23 con acceso libre hasta completar aforo. Y por supuesto también, y ya con esto termino, en el Prado de noche, de 20:30 a 23, entrada libre, bueno, esto otra vez hasta completar aforo. Y debido al éxito de la convocatoria anterior, se recomienda ir con tiempo, porque hay unas colas infernales. Obviamente todo gratis. Y el Prado,
impresionante.
No sé,
aprovechar,
no puedo tener.
Aprovechar.
Bueno, como es, sí, como nos Percho, escuchan de todas partes del mundo, está muy bien la agenda cultural de
y
Fernando.
Sí, y lógico. Y aparte, no olvides, Fer, y Makoto, ahí te tiro el centro del día viernes, creo que no sé si 27, 28, ¿sí?, o semana que viene está empezando Gallery, que es una recorrida a todas las galerías donde se arma una movida muy linda, ¿no?
Ajá.
Acá en Buenos Aires, así que bueno, estar un poco atento ahí a seguir en las redes la propuesta, ¿no?
Totalmente. Bueno,
¿cómo seguimos? A ver, ¿qué tenemos hoy?
Nada, quería leer un pequeño cuento, una leyenda sobre el origen del lenguaje, que a mí me encantó eso, el origen del lenguaje.
A ver,
el historiador griego Heródoto, que es que nació en 484 antes de Cristo y murió en el 425, que fue el primer historiador de la historia occidental, ¿no?
Uh-huh.
El historiador griego Heródoto transmitió un relato acerca de Psamético. Así es el nombre, es horrible, pero es tal cual.
Vamos,
¿no?,
por adelante.
Sí, sí, en el segundo de los 9 volúmenes de su obra Historia. Durante su viaje a Egipto, Heródoto oyó que el rey egipcio deseó descubrir la supuesta lengua original y para ello realizó un experimento. Dejó a dos niños recién nacidos a un pastor con instrucciones de que nadie hablara con ellos, pero el pastor tendría que alimentarlos, escucharlos para tratar de comprobar cuáles eran sus primeras palabras. Eran dos bebés.
Ajá, interesante.
La hipótesis de Psamético habría sido, según Heródoto, que los seres humanos tenían una lengua original y que la primera palabra que pronunciasen los niños sería en dicha supuesta lengua. ¿Se entiende?
Sí.
Bueno, nuevamente, según Heródoto, siempre, la primera lengua pronunciada fue becos, o becos, con K. que en idioma frigio significa... ¿Qué significa Becos en idioma frigio?
Mamá.
No.
Amor.
No. Podría ser papá también, que ayer fue el Día del Padre, lo felicitamos a todos ahí. No. La primer pala, o sea, lo que significaba en idioma frigio Becos era pan.
Mira.
Por lo que se concluyó que esta lengua, Anatolia, de la zona de Anatolia, debería ser la primera de la humanidad. Y ahí terminó el cuento, colorín colorado, este cuento
no, grabado. Es para debatir, es para charlarlo. No me dejás ahora ahí picando,
obviamente,
quiero hacerte miles de preguntas.
Bueno, cuando vi esto y el pan, y yo, bueno,
y vos,
mi alma mater es el pan, dije, sí, esto sí. Por lo menos lo tengo que
leer. Yo quiero insistir con esto, Horacio, creo que un día... Un programa necesitamos, porque la gente necesita saber interpretar esto de Fernando, que es un pintor de la hostia, los panes, ¿qué significan para él?
Plantación de panes.
Plantación de panes,
claro.
Es tu obra
sí.
Maestra.
Sí, sí. Acabo de hacer hablamos una retrospectiva aquí en el Museo Mujica Lainez,
mira,
en Córdoba, ahora en febrero, el pasado. Mira,
nunca hablamos del tema, digamos, para desmenuzar y hablar acá en esta tertulia de amigos,
sí,
el significado que tiene para vos eso, porque me imagino que debe ser súper rico, pero lo dejamos para
los pintores momento. Somos un poco esquivos.
Sí, ¿viste? Sí.
Bueno, pero es una iconografía de Fernando y bien, bueno, bien interesante.
Entiendo por qué te interesó el tema del
totalmente
pan.
Bueno, y entonces nos podríamos ¿qué tenemos por ahí?
¿Vos? Musicalmente hablando.
No. Creo que ha sido a ver alguna muestra que
no,
me has
sí,
comentado.
Fui a visitar a nuestro querido amigo y amigo en común, Daniel Sobrado, que es una colectiva que se llama Fotografía Expandida, y en la calle Uruguay al 900, en Art Gallery.
Sí.
Y bien interesante la propuesta, sobre todo de esta mirada, ¿no? De esta tendencia, de esta actualidad que está viviendo la fotografía, que es este pasito más para que se asemeja un poquito a salir un poco del rectángulo, ¿no?
No, perfecto.
Así que vi cosas interesantes y vale la pena también ir a visitarlas. Ahí me llamó mucho la atención.
Sí.
Después vamos a hacer alguna mención más. Un artista que se llama Maxi Jan, que trabaja un poco con vidrios, con filtros ahí por delante, los moja, trabaja un poco descomposiciones, y bien interesante. Parecería como a priori como fueras de foco, pero que no son fuera de foco, sino son superposiciones de planos.
Siempre
que
buscando el lado, ¿no? B, en este caso el lado Z, ¿no? Porque doble Z, porque está bueno, ¿viste?
No,
ir, el arte,
todo
como
tiene
decíamos,
un
era
todo una... Todo tiene una expresión, así que
sí, vale la pena eso, ¿no? Es una colectiva y bueno, invita, hay varios artistas.
Perfecto.
Bueno, conocemos la obra de Sobrado también, donde también plantea un montaje distinto.
Total,
ahí estaba Juan Trapnik, había, bueno, varios gente muy, muy reconocida del ambiente, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a la música.
Vamos un poquito, ahí... esos comienzos ya del 90 con un Lenny Kravitz que ahí medio arrancaba, ¿no? Pidiendo un poco de auxilio al cielo, ¿no? Con Heaven Help. A ver qué les parece.
Wow. Temazo.
On a love journey, I got places to go. Made up my mind and I've got to let you know. Heaven help the heart that lets me inside. Heaven help the one who comes in my life.
Pasio Husek.
Bueno, aquí está, qué lindo, Levi Kravitz. Buenísimo. Vos sabés que estuve yo revisando.
¿Revisando?
Sí, no, bueno, siempre.
¿Te gusta revisar?
Me gusta revisar.
¿Sí?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta revisar del garage?
Me gusta los libros de arte, libros. No sabes lo que son. Yo tengo, debo tener 40, 50 libros o más abiertos permanentemente. Wow. O más.
Wow.
Sí, porque cuando veo una frase, una imagen, lo que sea, y sí, soy medio así de la época prehistórica, ¿no? Porque hoy en día, claro, con el teléfono tenés todo, pero yo me gusta el libro, me gusta que se, viste, el peso, la gravedad, qué sé yo, no sé.
Está bueno. Está bueno. No es lo mismo leer un libro en papel.
Sí. ¿Sabes lo que vi? Un libro que te los recomiendo a todos. Creo que se llama AM.
AM?
The Jazz Legends, algo así. Bueno, pero te digo porque lo dejé en casa y vi ese libro que ahora vamos a comentarlo y me pareció alucinante. Entonces, claro, obviamente la autora, que es una fotógrafa divina, que está radicada desde los 90 en Nueva York, en donde se ha especializado en la escena del jazz como fotógrafa, ¿no?
Qué interesante.
Sí, es tan buena, ¿sabes qué? Eso se lo sabía ya de antes de encontrar el libro, ¿no? Por eso tenía el libro, obviamente. Si no, ¿cómo voy a hacer? Aparte que...
Bueno, de alguna manera
llegó. Es tan buena fotógrafa que los músicos de jazz, ¿no? Insisten en que los acompañe a sus giras y conciertos y festivales.
Mira,
no, y se mete
es entre, una más
por supuesto,
una más del grupo.
Es una más del grupo y ha sido, bueno, la fotógrafa personal del un trompetista Roy Hargrove. Espero que ahora me van a corregir. La tenemos aquí a Adriana Mateo. Hola, Adriana, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Adriana? Bien. ¿Qué decís? Bueno, qué lindo tenerte aquí otra vez.
De nuevo aquí, directo del aeropuerto al garage del artista.
Sí, totalmente. Acá, pero viste, tuvimos que sacar un montón de papeles y todo para que puedas entrar, porque está lleno de papeles, lleno de libros, lleno de telas.
Pero yo siempre estoy adentro de algún placar.
Total, bueno, qué bueno.
Yo siempre en alguna valija, un placar me encontraba.
Sí, sí, sí. Qué lindo en serio tenerte acá. Y bueno, con tantos acontecimientos, episodios, exposiciones.
Además, viviendo en New York, ¿qué te trae por acá, Adriana?
A ver.
Bueno, tengo una exhibición que está en este momento en el Espacio Husek hasta el 24 de julio.
Mira.
Así que es un muy buen motivo para estar, porque van a venir estudiantes, fotógrafos, visitas con las cuales quiero estar presente y charlar.
¿Y en qué consiste esa muestra?
La muestra es de tres generaciones de jazz en New York.
Claro.
Bueno, es una muestra que ha girado por todo el mundo, ha estado ya en Italia, en Alemania, New York, y bueno, ahora está en Buenos Aires.
Bueno, el libro AM Jazz, Three Generations Under the Lens.
¿Vos estudiaste inglés en Icana?
Sí.
Muy bueno.
Sí, se va a vender mucho.
No, Three Generations Under the Lens. ¿Está bien mejor ahí? Bueno.
Pero perfecto.
Bueno, sí, me fui al patio, pero ahora volví.
Pero ¿cómo es eso de meterte en el jazz, ¿no? ¿Cómo es eso de por qué? ¿Cómo surgió?
Bueno, eso surge cuando estoy, me mudo a New York en 1992, comienzo en la Universidad de Nueva York para hacer un posgrado, una maestría en dirección de cine, y usaba, como hago desde los 6 años, una cámara de fotos, y con esa misma cámara de fotos, al salir de la universidad, quería registrar lo que iba a ser un documental.
Entonces, como una especie de
script. En vez de tenerlo perfecto, dibujado, como hacen muchos cineastas, otros escriben y yo uso la cámara. Entonces hablaba con papá y papá me decía, bueno, pero para hacer un documental de algo tenés que meterte, porque si no, ¿cómo vas a hablar de algo que no sabés? o que sabes poco. Y bueno, daba que cerca de ese lugar había un bar en ese momento de jazz que se llamaba Bradley's, a donde, bueno, fueron unos años muy importantes en los 90, 92, a donde íbamos muchos, lo que se llamó los Young Lions. Y bueno, fue...
Y ahí lo conociste a Roy.
Ahí también estaba Roy, estaba Christian McBride.
¿Y cómo te vinculabas con él? ¿Cómo fue que te vinculaste con él? Digamos, ¿te puedo sacar una foto? No sé cómo.
Bueno, mira, al principio, digamos que nos vinculaba, nos vinculábamos todos, porque era un bar. Había muchos músicos, no solamente él, sino que estaban músicos de que tenían 80 años ya.
¿Tocaban en ese bar?
Sí. Todo era un lugar de reunión.
¿Y vos llevabas tu cámara?
Yo iba con mi cámara. En ese momento había un vacío visual. No había, luego de que desaparece Herman Leonard, no había alguien que fotografiara.
¿Ibas de oyente?
Iba para
escuchar y también para sacar, digamos, de las dos cosas.
Iba de artista.
De artista.
Claro.
Okay.
Iba con mi arte.
Lindo.
Inventar mi arte.
Qué lindo también la recomendación de tu padre, ¿no? Que, por otro lado, aclaremos que tu padre ha sido un reconocido director de fotografía del cine argentino. Sí, claro. Pero qué lindo esto de decirte justamente, para documentar tenés que saber de. Claro. Y esto es meterte. Claro. Hay una tarea de investigación también ahí de el ojo del fotógrafo, ¿no?
Claro. Totalmente.
Contanos de eso.
Bueno, así fue. Por eso empecé a ir. Entonces, con ese ojo, con esa mirada, me empecé a sacar fotos de todos, ¿no? De todos los que había allí. Y cuando empecé a ser una persona recurrente, donde estaba siempre todas las noches o cada otra noche, y se las empecé a dar y a mostrar, me dijeron, bueno, pero me gustaría que sea la tapa de mi álbum, o me gustaría que sea la
qué
tapa
interesante.
De mi...
Claro. Qué lindo.
Y comienza así una relación con los músicos. Y luego se convierte en una relación personal, luego se convierte en una relación personal y profesional. Y bueno, deriva en lo que hago el día de hoy.
Y era,
¿no?,
todas las noches.
Sí, era bravo.
al día siguiente.
Era guerrero.
Claro.
Era guerrera la cosa.
¿Tenías que ir a la facultad?
Y sí, al otro día, no solamente eso, yo ya tenía dos hijos, así que tenía todo. Trabajaba, estudiaba, tenía dos hijos.
Pero qué lindo también en estas ciudades, ¿no? Uno se mete en un lugar y de golpe mira y dice, che, ¿pero quién es ese? ¿Viste? Y de golpe es un tremendo artista. Artista que está ahí, ¿no? Es lo cotidiano.
Eso, que, claro, que lo ves
y pasa mucho en las grandes ciudades, sobre todo, bueno, en Nueva York, por ser la cuna, ¿no? De, digamos, del arte y de toda la gente que pasa.
Sí.
Pero digo, a veces vas caminando por la Quinta Avenida, o estás en Greenwich Village, o estás en algún lugar, y pasa un artista, pasa un músico de aquellos, ¿no? Y vos te quedás como helado, ¿no?
¿Alguna historia, alguna anécdota que nos quieras contar de toda esa vivencia que de las cuevas del jazz, algún acercamiento, algo que te recuerde, digamos, un momento grato ahí?
Creo que lo que me sucedió a mí fue que lo que sucede en la vida, timing, no sé el término en español.
Sí, timing se usa
espero
mucho.
Espero que los oyentes puedan interpretarlo.
Oportuno, digamos.
Lamento no saber el término en español, pero timing. Creo que desde ese momento hasta el día que envisioné el proyecto de Tres Generaciones, lo vi. Era claro en mi mente, era estaba en mi cara. Me empujaba, me pedía, me lloraba que los documentara, que mostrar esa secuencia de cómo uno le daba el legado al otro, cosa que yo había vivido ya con mi padre y con mi hermano, y que se me repetía ahí en la lejanía con gente extraña, pero yo podía sentir eso, lo que es el legado del arte, que es lo más importante que hay, la educación, el legado, la música, el arte.
Adriana, ahí tenías, había un sentir, digamos, había una diferencia generacional de ellos contigo.
Estábamos nosotros los Young Lions, que bueno, Benny Green, Christian McBride, Roy Hargrove, Jeff Tane, no sé, éramos muchos, que de mi generación, y después venían los más grandes. Estaba Sid Walton, estaba Jimmy Heath, estaban todos muchísimo más grandes que nosotros. Había una convergencia generacional, que eso es timing, yo no lo puedo planear. Sí, lo que había era un vacío visual, no había artistas visuales, o al menos si los había yo no los llegué a conocer. Y encontré un lugar que extrañaba mucho el cine, extrañaba mucho mi país, mi la imagen, la fotografía. Claro. Y ahí me encuentro en donde yo era, podía ser todo.
Era tu segundo hogar.
Era mi playground. Era mi playground.
Mirá,
qué bueno. Y bueno, y ahí anécdotas hay muchísimas, porque...
Me imagino.
De ahí nace ese bar Sierra, por supuesto, pero quedamos todos conectados en diferentes carreras. Y bueno, suceden anécdotas a donde establezco amistad con Willie Jones III, con Roy Hargrove, con Mark Gross, con Christian McBride, muchísimo, con Jeff Tane. Y bueno, y ahí ya surge una carrera a donde se expande. Y ya me empiezan a llamar los más ancianos, como Sonny Rollins, Jimmy Heath.
Qué bueno. Y ahí me imagino que arrancaste con un mundo analógico, digamos, todo eso.
Cuando yo arranco, eso es muy interesante. Pues
arrancaste con el rollo.
Arranco con la primera cámara digital que sale.
Apa. Contanos.
Kodak.
Ah, bien.
Kodak. Y esa cámara... Mi papá me contaba, ¿cómo sacaste fotos hoy? ¿Qué sacaste? Bueno, sí, qué sé yo. Y yo escondía con muchísima vergüenza, con muchísima vergüenza, que además de la análoga que la estaba usando, que era una Nikon, porque análoga usó Nikon, perdón, el chivo, y de la otra usó digital.
Claro.
Empecé a usar la primera cámara digital, que era Kodak en ese momento.
¿Y por qué esa vergüenza? ¿Por qué
que porque era como que le estaba traicionando, estaba traicionando la historia. Claro, era una transgresora. ¿Cómo vas a ir a usar digital si venís del maestro del cine, de la fotografía,
alguien
tu
tenía
papá?
Que empezar.
Y no se olviden que el yacero de por sí no era un músico que entraba en electrónica, en los soportes digitales. Claro, sí. Todo ese mundo era plenamente analógico, ¿no?
Total.
Sin entender, obviamente, el...
Pero sí, las primeras fotografías fueron todas analógicas, y hice una gran transición al digital, que fue lento, pero cuando sale con todo, y bueno, voy transfiriendo.
Bien ponderado, ¿no?, también por tu padre, quiero imaginar.
Sí, mi padre ya había empezado a filmar
en digital.
Sí.
Mira.
Escúchame, he leído por ahí, porque obviamente te han hecho unos cuantos reportajes, saliste en La Nación y otro tipo de cosas, ni quiero pensar en New York, que no retocas las fotos, no demasiado, por lo menos. Eso puede ser, ¿verdad?
Es absolutamente verdad.
Y eso me encanta, te diría.
O sea, y así enseño.
¿Y por qué no?
Bien, bien, bien.
Porque no tengo necesidad.
Y bueno.
No porque me parezca mal que las retoquen. Cada artista tiene su técnica y su...
Aplauso. Me encantó.
Sí, no tengo necesidad.
Está bien.
La foto que saco, ya mi cámara está... Es como el horno cuando vos haces el pan, ¿no? Vos ya sabés cuántos grados. Hay una técnica y después viene el arte. Si vos tenés la técnica muy dominada... la foto sale perfecta.
Adriana, escuché decir que tus fotos, ¿no? O vos que dijiste, la foto tiene sonido, ¿puede ser? ¿Algo por el estilo o nada que ver?
Sí.
Fue una noche así de lujuria mental.
De champán.
Bueno,
de champán.
También. No, pero eso es lo que me dice la gente. Que cuando miran una foto mía...
Lindo piropo, te diría yo, ¿no?
Sí, pienso que sí,
bueno,
¿no? Que la foto... Escuchan la música. Yo lo único que puedo decir es lo que siento cuando yo la saco.
¿Qué sentís?
Es ese momento que es milisegundo, donde hay una nota que mueve mi dedo, ¿no?
Increíble. Que obtura.
Claro. El obturador se dispara inconsciente con mi ojo, y eso porque me produce una emoción. Entonces, claro, lo que yo capturo es una emoción del músico que es producida por un sonido que me llega a mí.
Y que se ve
reflejado. Es la interpretación mía de su sonido. Tal vez él no esté sintiendo lo que yo estoy sintiendo.
Pero esa interpretación después se ve en la foto porque dice, che, qué buena foto. Claro. Se ve que es como que hay una identificación o hay algo. El artista, pues, ve, vos me digas, han visto fotos tuyas que después te dicen, che, la quiero para la tapa de un disco.
Claro, o sea, ven reflejada una emoción.
Una emoción en la cual se sienten identificados, por más que sea tuya la emoción, ¿no?
Sí, eso es lo que la gente me dice. Yo, del lado mío, del otro lado de la cámara, entro en un estado totalmente blanco, sí, donde hay...
Te compenetras.
Soy parte de la banda, estoy con ellos, ya sea que esté en el escenario o no.
Por eso yo preguntaba, viste, si es un poco también lo tuyo ser oyente o profesional, ¿no? O sea, son las dos cosas en las que funcionan, porque no podrías sentir esa música si no te gusta, digamos, o no la sentís, es como que la estás escuchando y te lleva, digamos, a después piquear y tac, sacar la imagen, ¿no?
Absolutamente. Además, cuando uno está sacando una foto, como estás tan cerca, la música te golpea. Claro. La música te toca.
Hay algo que me gustaría decir, probablemente para el mundo fotográfico, que lo que acaba de decir Adriana con respecto a que a la mención, obviamente, de Fernando, que ella no retoca las fotos, esto es lo que se llama la fotografía directa. Es aquello que se compone 100% desde lo compositivo, desde lo técnico, en la cámara.
Claro.
Su original está en la cámara. Ella baja del ordenador o iría a un revelado, y así como copiamos esa fotografía, es así como ella la vio en su visor. Y esto es muy interesante, porque esto es un choque de cultura también, cuando aquellos que venimos del mundo analógico pasamos al mundo digital, traemos una transición de conocimiento que es notorio. Y esto, me sumo a lo que dice Adriana, que tiene mérito también la postproducción, pero la postproducción cuando trata de corregir quizás la debilidad técnica en el momento de la toma, ¿no? Es una aclaración.
Bueno,
¿qué les parece si escuchamos un poquito de Hardgrove? Así nos ponemos un poco en tema. Dale. Y escuchamos este tema de Challenge.
Roy. Thank you.
musicazo, ¿no? Roy, Adriana.
Sí, sí. Un talento, un increíble, lujo, ¿no? una pérdida muy grande para
una pérdida muy grande.
Que falleció muy joven, ¿no?
Falleció muy joven en el 2018, los 49 años.
Un genio, ¿verdad?
Un hombre, una muy buena persona, un espíritu precioso.
Qué lindo. Y esos sonidos, ser humano increíble. Increíble que pueda sacar esos sonidos.
Bueno, vos fuiste fotógrafa personal, ¿no es cierto?
Sí, 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 yo estuve con él.
¿Cuánto tiempo?
Desde el 2001, no sé.
Claro. Estuvo en Argentina, ¿no?
Sí, también vino en Argentina el 17, sí.
¿En serio?
Sí, después en el 2010.
¿Y dónde tocó?
En el Coliseo. Teatro Coliseo. Bueno, pero esa gira se hizo hasta el sur, ¿eh? Ajá. Tocó muchas. Sí, sí, Ushuaia. No recuerdo ahora, pero.
¿Y le gustó Argentina?
Fuimos a Córdoba.
Típica pregunta de Argentina. ¿Y le gustó Argentina?
Sí, le gustó. ¿Le gustó,
El asado?
Le gustaron las empanadas, el asado.
¿Mate no le habrás dado, sí?
No, el mate. No.
Ah, bueno. Es durísimo, ¿no? Sí,
estaba pensando algo.
Recién empezados.
Adri, tu foto, blanco y negro. ¿Color también?
Sí, color es realmente porque me lo requieren. Cuando me piden, cuando me piden color, ningún
pero
problema.
Pero tus obras por lo general están expresadas
en blanco y negro. Sí, cuando expreso una obra en color como arte, no como un pedido comercial o representante de una revista o festival, tiene mucho color.
Y por alguna razón...
explota el color. Sí,
mirá vos.
Sí, sí.
Y por alguna razón el blanco y negro para tus obras.
Yo creo que
para el jazz sí lo veo totalmente. Lo reveo por la época, dispara y sugieren.
Me parece cosas. Que todos los colores están en el blanco y negro.
Bien,
qué interesante.
Y en la rueda
de... Bueno, el blanco es la composición de todos los colores,
claro. Como al blanco ser la composición de todos los colores. Gracias por
el aporte
cultural, educativo, pero me resulta que es un blanco muy fuerte, es un blanco definido de un 70. Y entonces siento que la gente puede usar su propia imaginación para...
Aparte manejas mejor los claros oscuros, obviamente. O no tanto.
Yo creo
acá me dice que no, un fotógrafo que conozco.
Otro. Yo fotografío black noir.
Me parece muy bien.
Blanco y
yo estuve negro. En la muestra en lo a que estás todavía exponiendo y fui a la inauguración de Espelote. Increíble. Había una banda de jazz muy bueno. Sí. Un músico que lo trajeron de New York.
Sí, yo traje a...
¿Qué te parece?
Yo traje a Elio Villafranca, que es un pianista nacido en Cuba, pero radicado en los Estados Unidos de muy joven. Y él vino específicamente a mi show a tocar.
No, fue
junto con un grupo de argentinos, que muy bueno el grupo, de Enrique Peña Grupo. Y bueno, yo traje a Elio a que me acompañe en esta presentación de New York.
¿Y tocaron ahí en el...?
En la misma galería.
¿En la misma galería y en otro
shows,
lugar?
No. Mis shows de fotografía, históricamente todos, absolutamente todos tienen un grupo de música. Lo han tenido a Roy Hargrove, a Jimmy Heath. Ha estado Herbie Hancock, ha estado todo, siempre tuvieron un grupo musical. No comprendo mi show de arte sin un grupo musical.
Sin un grupo.
¿Nunca se te ocurrió ponerte un café concert?
No, todavía no aún.
Todavía,
pero no, escuchemos propuestas, no quizás aparece un productor.
No dijo que no.
Pero sería
todavía no
aún.
Bueno,
no
aún. Igualmente aprovechemos para contarle a nuestros oyentes que la muestra está vigente, va a quedar hasta mediados de julio, es en Espacio Jusek,
Martínez.
Ahí en Libertador al 13.000, en San Isidro, ¿no?
Martínez.
Martínez es, el partido de San Isidro, y sobre Libertador, y que está, bueno, se puede disfrutar, ¿no?
Así
que
unas seguramente... fotos enormes, ¿no?
Sí, las fotos son de tamaño enorme porque creo que lo que hay, lo que trataba de expresar es la definición de la imagen. O sea, cuando una foto se puede expander a un tamaño grande, es donde se nota la calidad.
Claro, obvio.
Y la tecnología del artista,
claro,
¿no?
Claro,
y
claro.
Como en un pintor... su pincelada.
Pero Adriana, no tenés que demostrar nada. obviamente te entiendo y no es que te desapruebo, al contrario, pero me gustan tanto tus fotos. O sea, separo, es un poco un chiste que te hice. Sí. Pero me encantaron las fotos, ¿eh?
Sí, pero no son grandes porque para demostrar nada.
Nah, ya sé.
En realidad, el tema es que son grandes porque bueno, yo veo en claro. grande y donde se aprecia el detalle.
Claro.
El sentimiento, sí, el sí. detalle, la textura.
Sí, sí.
A ver, pequeño, hablamos de textura.
Las pequeñas, grandes
cuando
cosas.
Cuando se pasa de digital, de análogo a digital, se pierde la textura. En mi curso de fotografía, como yo enseño en la universidad, se conserva la textura en digital.
Perfecto.
Lo más clarísimo. Importante es que conserves la textura en digital, porque si no la imagen pierde...
Pregunta, profesora. Uh-huh. Cuando disparás en digital... ¿Disparás con la misma frecuencia y la que, por ejemplo, en un analógico? El analógico es tac, sh, tac, sh. El digital puedes disparar...
Es una muy buena pregunta.
200 veces como buscando... No.
No, yo uso la cámara digital de la misma manera que usaba la analógica. Cuando okay. nosotros estamos en el foso, que somos a veces 200 en un festival muy grande, yo estoy siempre hago clic... Y vos sentís muchos clics.
Claro.
No, yo no lo utilizo. No, no uso motor.
Me encanta.
Tampoco uso motor.
Entiendo entonces.
Utilizo la misma técnica. Y lo que me gusta es...
Vivís
que,
como pensás.
Sí.
Me encanta.
Y ampliar la foto...
Hay una coherencia.
Claro, ampliar la foto me permite ver la técnica.
Claro.
Cuando uno puede ver la definición de algo...
Qué bueno eso.
Mis fotografías como que se hacen vívida, ¿no?
Pero una pregunta que me quedó colgando un poco. ¿Qué quiere decir? ¿Que con lo análogo, lo analógico, perdón, era más nítido todo?
No, no era más nítido. Al contrario, el análogo tiene grano.
Porque, porque yo he visto fotos del 1880... Que es increíble la nitidez que tiene, la calidad de foto y todo eso. Pero bueno, no me quiero meter en terrenos fangosos.
No, en realidad es muy simple, no es tampoco muy complicado. La fotografía analógica, mientras sea en largo formato, tiene más nitidez. Si vos agarrás una cámara de 35 milímetros, se ve
con
chiquitita. Si la ves en
perfecto.
Un formato Hasselblad grande, era listo. Buenísima.
Okay. Entiendo perfecto.
Okay. Tenía una belleza natural, que es la belleza del grano, porque es del fílmico.
Perfecto.
Y cuando vos pasas a digital, yo hago formato mediano y hago formato de 35. Okay. Lo que tenés es que tratar de utilizar la técnica analógica en el digital para que esa fotografía tenga ese granito, esa
tenga
imperfección.
Tenga ese, yo qué sé.
Esa imperfección.
Totalmente. Sí, totalmente.
Porque si es perfecta...
Permítame agregar algo a lo técnico que probablemente...
Pero es un gusto personal.
Sí, sumo a esto, que también cuando uno está trabajando en indoor, o sea, está en un lugar cerrado, con obviamente una puesta en escena lumínica en un escenario, se trabaja con una sensibilidad mayor. Entonces, lo que está diciendo Adriana es que además del formato, que es la cantidad de píxeles que hay en ese, o formato medio, o formato de 35 milímetros, se le suma también la sensibilidad que opera tanto la película como el sensor para poder albergar esa información y esa sensibilidad que ella pone, valga la redundancia, es una sensibilidad física
expresada.
Y es una sensibilidad que el sensor necesita tener para que logre esa granosidad que ella dice.
Claro.
Así que me parece que ahí hay dos cosas que tienen que ver con la sensibilidad que ella está transmitiendo en el momento
entendió.
Del disparo. Hay también dos escuelas, el multidisparo para buscar el instante decisivo y el disparo más pasivo. Hemos hablado en varios programas sobre el concepto de la paciencia. El fotógrafo que espera paciente el momento.
Sí,
y está el otro
ahora,
atolondrado, que quizás también puede
ansioso,
ser exquisito y tiene mucho que ver en el género de la fotografía
también,
callejera.
También existe el pintor que tiene mucha paciencia, que por ejemplo yo que por ahí... en un cuadro de 60 por 50 estuve 4 meses o 5 pintando 12 horas por día. No es un clic, y eso no quiere decir. Es una locura. ¿No? Siempre la misma imagen.
La pintura es muy diferente a la fotografía.
Pero totalmente.
Muy diferente, no sé, es imagen. No, pero es muy diferente. Yo he pintado y me encanta pintar.
Y yo también he sacado fotos, ¿eh?
Pero bueno, creo que lo que caracteriza más a mi fotografía es que yo fotografío de noche.
Claro, tienes razón. Okay. Muy bien.
Por eso mis libros se llaman AM, porque siempre ocurren AM, después de la medianoche, y por AM por mis siglas, obviamente. Hay un juego psicológico.
Muy bien,
pero yo fotografío de noche, y en el momento en el que yo comienzo a fotografiar de noche, las cámaras no estaban preparadas para fotografiar de noche. Claro. Herman Lehner fotografiaba de noche con una cámara de largo...
De formato medio,
pero él ponía las luces.
Okay.
Le permitían poner las luces en el bar, cosa que yo hice.
Correcto.
Bien. Pedí. He pedido.
Y no joden a la escenografía, no,
he pedido, el Blue North me ha permitido corregir las luces, el Sync Bar me ha prometido, me ha permitido.
Claro. Y se otros te dejan bares trabajar.
Sí, y hay otros lugares a donde no, a donde ya tengo tan claro
lo que está pasando.
Ya conozco el club, ya conozco el teatro, ya conozco el Allen Room, ya conozco todo. Claro, no me hace falta nada.
Está bueno ahí porque te pones más como en tu padre, no te pones más en director de fotografía.
No, pero además ahí es donde hablas con los técnicos, te presentás, hablas con ellos, les preguntas qué luces van a estar en los festivales también.
Medís la luz en el escenario.
En el Festival de Jazz de Punta del Este manejo las luces, yo tengo sound check. Claro. Y lighting y check de luz.
Mirá, claro.
Yo no trabajo sin check de luz y sin check de sonido.
Claro.
Ahí cuando se hace el check de sonido, se hace el check de las luces, yo sé lo que van a usar. Les pido por favor si pueden dejar de lado las violetas y los fucsias, si es posible.
Claro. Muy bien.
Justo a mí me encantan.
Baja la densidad, para que entienda la audiencia, en esos tonos es donde baja mucho, ella tiene que abrir un diafragma más o tiene que subir ISO, digamos.
Vos, Mache, porque sos muy sensible.
No, porque me gusta...
Ay, yo también.
Ella
también.
A mí me gusta el boliche.
Boliche, uy, Dios, está bien eso. No quería dejar pasar porque me puedo llegar a olvidar. Primero, darle las gracias a Leo Giusti, que nos está en los controles, que es un genio, que nos salvó de unas cuantas. Y es mi profesor, en realidad. Pero bueno. Y otra cosa que quería decir, antes que se me vaya el programa, que a Adriana Mateo, digamos, en una reunión, quizás de algún jueves... me dijo, no tenés que... Está Adriana Mateo aquí en Buenos Aires. Y como diciendo, bueno, ¿y quién es Adriana Mateo? Es una amiga mía, es una fotógrafa. Bum, 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 empezó como a decir que era genial. Y digo, bueno, pará. Y tenés que llamarla. Me dio el teléfono. Es más, yo le pedí el teléfono porque ¿Y sabés quién era?
Diego Cáceres.
Bien. Así que a Diego le mando un abrazo.
Bueno, si me permiten.
Por supuesto que te permitimos todo.
Interrumpo, que no corresponde, pero interrumpo.
¿Cómo no?
Le quiero mandar un cariño enorme a Diego, que no lo veo hace un tiempito, porque además de ser un gran amigo, es como me. ¿Sabes qué es mi representante en la Argentina?
Tu manager.
Mi manager. Muy bien. Ya está. No me pida a nadie. No. Porque el manager de Diego
Como
Cáceres.
Me habló a mí de vos, te puedo asegurar que...
Podríamos pedirle que sea nuestro manager del garage
del
artista, ¿no?
Diego puede ser el manager de todos nosotros.
Es una gran persona.
Sí. Un ser humano increíble que tuve el placer de conocer.
Y fue el año pasado y así es como te contacté. Sí. Y ahí nomás, en otro programa, tuvimos una linda entrevista, ¿te acordás? Pero bueno.
Sí, qué lindo. Hermoso. Igualmente, no dejemos de agradecer también a Mariana Luce, que te abrió las puertas de Espacio Juse.
Mariana es una compañera increíble de arte. Tuvimos una conexión, pero espectacular. Bueno. Cualquier artista que quiera trabajar con ella se va a sentir... cómodo, es un ser humano increíble, con un gusto increíble, tanto ella como su esposo. Yo he encontrado, son mis amigos.
Qué lindo.
Qué grande.
Bueno. Lo mismo acá,
lindo
de
verte,
casa.
Adriana, y lindo conocerte.
Igualmente, gracias por tenerme, chicos.
No, gracias a vos.
Gracias a la audiencia.
Por tu visita.
Mil gracias, Adriana. Y bueno, no nos estamos yendo del todo porque falta unos minutos, falta música, falta... bueno, estamos con todas las pilas todavía y,
nos queda
y tenemos más. Tenemos, sí, hay un poeta, un poeta excelente del 1836, que se llama, conocidísimo, Gustavo Adolfo Bécquer. No es larga, es muy corto. Y se llama Siempre habrá poesía. Y es una rima, la rima cuarta. Es un genio para mí y bueno.
¿Va con algún total... colchón musical de...? No.
No, después vamos... No, vamos directo, si te parece. Y empieza así y termina cortito. No digáis... Es un poeta español alucinante. No digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Bécquer. Y eso quiero decir que, aunque estemos para arriba o estemos para abajo con el tema del arte, con no sé qué, algunos cantamañanas que andan por ahí y otros que son unos genios que andan por ahí y bla, 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 y compartir lo bueno y compartir lo malo, y hay veces que no sé qué, todavía siempre no puede haber, puede que no haya poetas, pero siempre habrá poesía en este tiempo y en el tiempo venideros.
Muy bien.
Así que
estoy conmovido.
Te conmuevas tanto, pero bueno, yo sí, porque la verdad que me encanta Gustavo.
Muy bien.
¿Te gustó, Adriana?
Me encantó. Bueno. Me encanta Bécquer.
Te encanta Bécquer.
Y hace mucho que no lo escuchaba.
Buenísimo. ¿Qué les pareció el programa, chicos?
Yo me sentí muy a gusto y bueno, siempre acá, con buena música y hablando de fotografía y
hablando de jazz.
Y con estas disparadores que Fernando siempre tiene debajo de la manga.
Te quería decir que mi padre tenía una colección de jazz, de los viniles, impresionante, y desapareció en uno de estos viajes, porque a los 17 me fui a San Diego, California, a vivir. Y ahí desapareció la mitad de mi casa, más o menos.
Yo te digo una cosa.
Dime.
Busquémoslo en el garage. Es muy probable que encontremos muchos de esos discos que te dejó tu padre.
Así.
Dejémoslo para la próxima.
Sí, en el cuarto donde no está la leche para el gato, ¿no? En el otro.
No. Aprovechemos para, bueno, saludar a nuestra audiencia, ¿no?
Y totalmente.
Vamos con un poquito de música.
Totalmente. Y nos vamos despidiéndonos. Nos vamos para encontrarnos el próximo lunes aquí en el garage del artista. Bueno, con Mache Pose y Horacio Alba. Y por supuesto, darle un beso enorme a Adriana Mateo, que se vino de New York a este estudio. Y acá nos estamos abrazando porque la hemos pasado bárbaro y seguiremos charlando con ella en este momento. Hasta el lunes que viene.
Chao, chao.
Someone to blame. You say one love, one life,
one night,
one need, and I.
One love,
get to share it. Leaves you, darling. You don't care. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
carry each other.
Oh, 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 oh.
porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura